Hay días que me levanto y digo, me importa un carajo irme al laboratorio, lo que me encantaría es quedarme aquí a tocar la guitarra. Yo sé que yo ahora mismo no puedo hacer eso porque tengo que comer y tengo que tener un trabajo, pero sí es verdad que hay muchos días que o estoy en el laboratorio y lo que estoy es pensando, las 4:30 me voy a casa a tocar la guitarra.
Fadri es un amigo español que trabaja como biólogo y científico para la Universidad de Stanford. Él dedica gran parte de su tiempo libre a aprender y practicar guitarra flamenca. Y el gusto por esta música ha ido creciendo cada vez más, hasta convertirse incluso en algo más importante que su trabajo en el laboratorio.
Yo noto que realmente me encantaría, sería lo que más me gustaría poderme dedicar a tocar la guitarra de flamenco.
Yo te puedo decir que no suelta la guitarra, que no la suelta para nada, que está, o sea, que viene a casa y es su ilusión. Y la música flamenca llevo 2 años escuchando nada más que flamenco y a mí me encanta. Y creo que también nos ha servido para un poco contactar también el uno con el otro más, también compartimos más el flamenco.
Consuelo, la novia de Fadri, también es una científica española que trabaja para Stanford. Ella comparte con Fadri y le apoya en su interés por la música flamenca.
Y me está enseñando, me enseña a él, porque tiene tanta ilusión que es que se te lo explica con tantas ganas que al final terminas tú también contagiándote, ¿no? Y yo creo que eso es la parte bonita de esto, que te contagie, que te diga algo.
Padre y Consuelo están lejos de su tierra. Sin embargo, el flamenco está vivo con ellos y vive con muchos otros españoles más. He conocido a algunos españoles en California y siempre me ha llamado la atención su amor por el arte flamenco. En las fiestas, basta que alguien toque la guitarra para que los españoles se agrupen atraídos como por un imán y empiecen a cantar, tocar las palmas y alentar a los músicos. Y yo estoy ahí, envuelta en su pasión, en un círculo de gente en alegre celebración de su música y su cultura. Esa pasión de la que he sido testigo en fiestas y escuchando la historia de Fadri me ha fascinado y me ha llenado de preguntas. ¿Qué es el flamenco? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué está incrustado tan fuertemente en el alma de estos españoles? Flamenco, ¿quién eres? Los orígenes del flamenco están sumidos en la oscuridad. Tras la niebla hay una historia muy antigua y muy profunda, de más de 2 siglos, que se desarrolla en España, uno de los pueblos fronterizos de Europa, compuesto de culturas e incluso razas diversas. Muchos coinciden en que fue una consecuencia del cruce de pueblos, religiones y culturas, la mezcla de antiguas tradiciones y creaciones colectivas que dieron lugar a un nuevo tipo de música. Corota los griegos, jarachas mozárabes, cantos gregorianos, romances de Castilla y lamentos judíos, el son de la negritud y el acento del pueblo gitano, que llegó de la lejana India para quedarse en Andalucía, al sur de España, y formar la estructura musical de lo que hoy llamamos flamenco. El flamenco, tal como se lo conoce hoy, aparece a mediados del siglo XIX y es una de las músicas autóctonas más singulares y ricas del mundo, que se expresa mediante el cante, el baile y la guitarra.
¡Ay, tú eres una cigüeña! ¡Ay, que roza en la tierra! ¡Ay! ¡Ay, yo soy!
Yo te conté que en mi casa a mi madre le gusta muchísimo. Y mi madre es de un pueblo de Sevilla donde el flamenco es lo más normal del mundo. Todo el mundo le gusta el flamenco. Pero yo en mi casa de pequeño, que siempre había flamenco en la casa y eso, nunca, no sé por qué, nunca me llamó mucho la atención. Y hasta ahora hace como, serían 3 años ya, sí. Yo vivía en Inglaterra y entonces estaba en una fiesta con unos amigos y un amigo nuestro de repente se puso a cantar allí en la fiesta, en una fiesta llena de gente y eso, empezó a cantar en cosas de flamenco. Y yo me quedé diciendo, uff, esto es... esto tiene algo muy especial. Y entonces ahí me empezó a interesar y este amigo mío me empezó a dejar un montón de discos, etc. Y ya lo empecé a escuchar y fue cuando realmente me empezó a interesar. Y yo ya había tocado la guitarra antes, la guitarra eléctrica, y entonces ahí decidí que quería empezar a aprender flamenco.
A Fadri, el interés en el flamenco se le despertó así de repente, estando lejos de España, y ahora lleva ya más de 2 años obsesionado, escuchando discos, tomando clases y aprendiendo, al punto de sentirse más interesado en esta música que en su carrera como biólogo y científico. Una cosa es cierta, el gusto por esta música le viene de familia. Es como si lo hubiera heredado. La madre de Fadri es de Andalucía, al sur de España, justamente donde el flamenco nació y donde se lo vive a diario.
Una cosa que me encantaría es poder, por ejemplo, estar en una reunión con amigos o la familia o lo que sea y poder estar yo tocando la guitarra y mi madre cantando.
En general yo creo que somos personas bastante apasionadas y muy ligadas a la familia y a todas las costumbres y entonces, quiera que no, eso se lleva adentro.
Consuelo comparte el entusiasmo de Fadri. Ella dice que cuando él viene a casa después del trabajo, se refugia en la guitarra y es como si encontrara sus raíces.
El año pasado en Nochevieja con mi madre...
Eso fue muy bonito.
Mi madre ha dicho que cante y eso, y de repente... Mi madre no canta en cualquier sitio. Ella tiene que estar en un ambiente que ella esté muy, muy a gusto y no canta en absoluto para demostrarle a la gente que bien canta. Es porque quiere de repente compartir como algo con esa gente que está allí. Entonces tiene que ser un ambiente donde ya esté con amigos. Pero eso hace que sea muy especial, porque yo me acuerdo de cuando yo la primera vez que vi cantar a mi madre, yo me emocioné. Fue una cosa increíble. Fue todos los momentos que dije, yo quiero aprender esto. O sea, yo me di cuenta que eso tiene mucho sentimiento, tiene algo que no tienen otras músicas. Por lo menos para mí. Y desde aquel momento, por eso yo... fue cuando también empecé a querer tocar la guitarra, para poder un día poder hacer eso y cantar con ella y... Porque son esos los momentos que yo creo que son los importantes. Y el poder compartir eso, y yo creo que eso son cosas que pueden unir muchísimo a las personas.
Fadri creció en Madrid, en donde el flamenco no es parte de la cotidianidad. Pero gracias a su madre andaluza, él estuvo rodeado desde niño por el flamenco, viviéndolo en fiestas, reuniones familiares y de amigos.
Yo en mi casa siempre, mi madre siempre le ha gustado muchísimo y ha habido los discos y ella siempre me ha contado que cuando ella era pequeña eso, toda su familia participaba. Es decir, que era una cosa que hacían pues ella con sus hermanos tocaban la guitarra, otro cantaba, mi madre bailaba. Por ejemplo, mi hermana también sabe bailar muy bien flamenco. Y, por ejemplo, siempre que hay una fiesta en mi casa, el año pasado Navidad, a los 2 minutos mi madre y mi hermana están bailando, las dos juntas. Y a mí es una cosa que me encanta. Yo siempre... Yo no sé bailar. Pero a mí me encantaría participar tocando la guitarra ahora, por ejemplo. Para mí sí está unido a la familia en el sentido de que... Para mí, por ejemplo, sería mucho más especial poder tocar la guitarra con mi madre cantando que hacerlo con otra persona que a lo mejor cante mejor que mi madre.
Que te lo voy a pagar, que te lo voy a pagar, que con el aire que lleva, que cuando va a caminar. ¡Ale, ala, vete!
Tampoco hace falta que cantes bien.
Sí, no tiene que ser un profesor.
A veces, ¿sabes? Cuando lo que te contaba, ¿no? Que vamos al campo, la familia, comemos juntos y después pues que pues se baila y se canta. Y tampoco sabes cómo ocurre. Siempre mi tía pues le gusta cantar, canta muy bien, y toda la familia en el momento que nos reunimos juntos le pedimos que cante. Y ella no es ninguna profesional, hace una pena porque canta precioso, pero mi madre también empieza a cantar aunque no cante tan bien, y yo bailo y todo es como que es natural, o sea, sale. No hace falta prepararlo.
Consuelo nació y creció en un pueblo de Sevilla, en Andalucía, en donde el flamenco está en la radio, discos, con la familia y los amigos, pero también está en las fiestas y en las celebraciones del pueblo. Está en la calle. El flamenco es parte de la cultura y la cotidianidad.
En mi casa, mi madre la ponía, o sea, estaba ahí siempre. Iba a una fiesta, a la fiesta de mi pueblo, y la música se escuchaba en todos lados, se bailaba en todos lados. Nunca surgió, estaba siempre, desde que nací. Yo no tuve que buscarla. Si, por ejemplo, tienes la oportunidad de coincidir en alguna fiesta o algo relacionado, entonces sí que te das más cuenta. Porque cuando es abril, por ejemplo, la ciudad se llena de vestidos de flamenca. Es increíble, porque tú no puedes imaginar que todo el mundo se contagie con aquello, pero pasa, ¿no? Y entonces coches de caballo, la gente baila por la calle. Eso es un poco alegría, como un festival. Y entonces eso pasa en abril, pero también si en cada pueblo tiene su propia fiesta. Y entonces siempre hay un sitio donde tú puedes ir a escuchar y a ver. Y te estoy hablando de reuniones populares, pero si quieres ir a un café a escuchar y eso, también puedes encontrar sitios donde puedes escuchar flamenco, o verlo.
Si tú vas a una fiesta de gente, o sea, de amigos,
sí.
Y por ejemplo, incluso aunque sea gente joven, y empiezan poniendo otra música, ¿no? Porque no todo el mundo, o sea, no quiere decir que si tú vas a cualquier fiesta van a estar poniendo flamenco, eso no es verdad en absoluto. Pero lo más normal es que en algún momento alguien ponga un disco flamenco o de sevillanas o algo así y de repente se pone todo el mundo a bailar.
Sí.
Eso es lo que me refiero, que tú vas a ver... No quiere decir que a esa gente, no, sobre todo a la gente joven, le gustan muchas otras cosas. No es, ¿sabes? No es que solo les gusta el flamenco ni nada así en absoluto. Hay mucha, y también hay gente que no le gusta, ¿no? Pero en general le gusta otras cosas, pero eso es algo como que está ahí. Y tú sabes que es parte de la cultura.
En Andalucía, esta música se celebra y se pasa de generación en generación. Entonces las historias familiares tienen sabor a flamenco.
Pues a mi abuela le encantaba cantar. Y es una persona que, si tú lo piensas, tenía pues 4 niños. Pues mi abuelo tampoco, digamos, que le ayudaba mucho. Y entonces pues ella intentaba pues cantar para alegrarse la vida. Y la verdad, la vida dura porque era una época en que salía de una guerra, tuvimos una dictadura, y esa época después de la guerra, mi madre cuenta que fue durísima porque había mucha gente que no tenía medios, ¿no? Que no tenía para comer. Entonces, sin embargo, ella también dice que los niños eran felices, que ella ha tenido una infancia feliz. Y sin embargo, ella desde los 9 años pues trabajaba. Estaba dentro de su familia, pero trabajaba un poco ayudándolos, ¿no? Para poder comer y poder sobre, ¿no? Entonces, todo eso que es muy duro, yo creo que la gente se refugia un poco en lo que tiene, que es la música. Y la gente cantando se olvidaba las penas. Y era una manera de vivir aquello que fuera más alegre. Yo creo que en ese sentido Andalucía pues tiene una manera de ver las cosas o de vivir la vida muy intensa, que es teniendo sus fiestas y teniendo su música, que a pesar de que la vida es dura para todos, si tú tienes otras cosas que pueden ayudarte a verla de otra manera, pues hace que la gente sea también más feliz.
Ya lo creo que sí, eso es.
¡Hala!
¡Dale! ¡Hasta!
¡Acuérdate de Cádiz, Rosario! ¡Hala!
Y es así como el flamenco se queda en el alma y en los recuerdos de la gente, por lo vivido y lo disfrutado en las fiestas, con los seres queridos. Sobrevive el pasar del tiempo, enraizándose y expandiéndose. Para Fadri y Consuelo, el flamenco forma parte de sus vidas y ellos comparten con nosotros sus experiencias y recuerdos. Pero también están los profesionales, para quienes el flamenco también es parte de su vida y lo expresan en el escenario frente a un público. Rosa Montoya es una reconocida bailaora que ha pasado gran parte de su vida en San Francisco, California. Ella nació dentro de una familia de geniales músicos gitanos. Es sobrina de Carlos Montoya, que fue un máster de la guitarra flamenca, y sobrina nieta de Don Ramón Montoya, el famosísimo compositor, revolucionario de la guitarra flamenca en su época.
No había nada más que guitarrista, eran todos guitarristas. Mi tío, mi abuelo Ramón Montoya, Carlos Montoya, otro que tocaba la guitarra, ya muerto. Entonces yo no tenía a nadie para ver bailar, pero estaba en un ambiente español donde te oía la música todo el tiempo en la radio, los bailes en las escuelas o en los teatros. Entonces estabas en un ambiente, estamos en España.
Casi 5 décadas dedicada a bailar, enseñar y a crear espectáculos que dejan maravillado al público. Y es que Rosa, desde muy niña, comenzó a aprender y a formarse como bailarina profesional en la academia.
Pero tú tienes que ir a la academia. Bueno, puede bailar como una niña. Mira qué rica cómo baila y hace movimientos, pero eso no es bailar. Entonces tienes que dedicarte a ir a la escuela, como yo fui con 8 añitos... Porque eso es lo que yo quería. Porque yo sé que cuando mi madre decía que cuando yo tenía 3 o 4 años, empezaba a bailar como una loca y yo sabía lo que yo quería con mis años. Entonces, yo desde que estuve no he parado. Iba a mis escuelas normales, iba a mi educación, pero yo me quitaba mi uniforme y me iba a la escuela a tomar ballet. Me venía otra vez, comía rápido, me iba a mi escuela normal, a leer y a escribir, y me voy otra vez, quitaba mi uniforme, que iba a Catholic School, y me iba a hacer flamenco y clásico español. Es decir, que yo toda mi vida, desde los 8 años, yo no he parado. Esa era mi vida, porque eso es lo que quería.
Los tiempos cambian y el flamenco cambia también. La época de Rosa es distinta a la época de su abuelo Ramón Montoya. Para que hayan cantaores, guitarristas y bailadores profesionales como Rosa, este arte ha tenido que pasar por un proceso. Y es que originalmente el flamenco era considerado la música de los pobres. Pero de alguna manera el cante se empezó a presentar en tabernas locales, acompañado por la guitarra. Y a mediados del siglo XIX, una nueva clase de tabernas se abrió y se comenzó a comercializar el flamenco. Se llamaban café cantantes.
Ven nuestra, mi niña Mara.
Los Café Cantantes introdujeron el flamenco a un público mayor. Rosa comparte con nosotros un pedazo de la historia. Sus tíos y abuelos le contaron cómo se vivía el flamenco en el siglo XIX.
Y a vestirse con flores de la campiña, de la campiña.
En España siempre ha habido el flamenco, estaban los cabarets que llamaban Café Cantantes. Eso en 1900, en 19th century, había eso. Lo sé porque mi abuela tocaba. Pero en la época de 19th century se llamaba Café Cantantes. Se llamaba mujer el Café Cantante de Borrigo, diferentes cafés le llamaban diferentes nombres. Entonces, claro que había flamenco. Había flamenco. Los reyes le encantaban el flamenco. Y las princesas, las duquesas, de todo. Había eso. Y había fiestas donde había aficionados con dinero, que era la gente, un conde, un marqués, los reyes, porque mi abuelo iba a tocar para los reyes. Entonces, le tocaba al señor Ramón Montoya y tocaba la guitarra, porque era un fenómeno. Lo que hacían en la época de mi abuela. Tenían fiestas y entonces si tenían dinero, los llamaban y decían, Ramón, tráeme unas cuantas chicas, vas a meter una fiesta, tú los contratas, le daban el dinero, entonces hacían la fiesta. Y entonces te empezaban, a lo mejor a las 11 de la noche, o a las 12, o a las 2 de la mañana. Y nos terminaban hasta las 9 de la mañana. Era todas las noches, les pagaba, tomaban vino, comidita, papá, etc. Eso es lo que hacían. Lo sé por mi abuelo y por una hija de Ramón que me contaba todo esto. Porque en la época esa yo no había nacido, claro.
Ciertamente, esta forma de arte comenzó a tener sus aficionados y defensores entre la gente más adinerada y educada. Los cuadros flamencos empezaron a ser parte importante de sus grandes fiestas. El cante, guitarra y baile, que antes se disfrutaba entre familia, empezó a ser apreciado y disfrutado por cualquier extraño en un café cantantes. Y poco a poco, los artistas flamencos que querían dedicarse profesionalmente salieron fuera de su círculo familiar y de su pueblo. Y así, el desarrollo de este arte cambió para siempre, saltando del anonimato de los barrios gitanos a los escenarios públicos de España y luego a los escenarios del mundo entero. El flamenco ha cobrado tanta fuerza que artistas de todo el mundo se fascinan con él. Si bien es cierto que el flamenco salió de los barrios gitanos y son ellos quienes lo trabajaron y lo formaron, ¿son solo los gitanos quienes lo pueden apreciar realmente? La respuesta es no. No tienes que ser gitano para que te guste el flamenco, ni tampoco español. Simplemente la música tiene que decirte algo.
So what you have is 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bailando en diferentes compañías en Estados Unidos y en la misma España. Ella nos cuenta su historia.
I've been obsessed with dance my entire life, and I took many, many years of ballet and African and pretty much every other dance I could get my hands on before happening across a flamenco class taught by a wonderful woman named Anita Paloma. And she inspired me with her love of Andalusia and the art of flamenco. So, you know, she encouraged me to go to Sevilla and Semana Santa and La Feria. And she told me I should go study with a maestro there named Manolo Marin. And so I did. And anyway, from then on, I've been absolutely hooked.
Le pregunté a Suzuki, ¿por qué flamenco? Habiendo tantas otras formas de baile, ¿qué fue lo que hizo que ella se interese tanto en esta forma de baile tan compleja?
One thing I'll say about flamenco is that it's like a very deep well, and there's a sense of timelessness and a sense of mystery that surrounds flamenco. From a technical standpoint, it's amazingly complex and interesting. It's absolutely charged emotionally, and its power is really mesmerizing. I'm incredibly moved by flamenco music. But another reason I was drawn to flamenco, and one of the reasons that separates it so dramatically from, like, say, ballet, is that individuality and eccentricity are esteemed in flamenco. And physical size, shape, age, those things don't matter too much. For example, an overweight old gypsy woman who has a lot of personality and feeling can be legendary, whereas by the age of 28, even a skinny ballet dancer is all washed up.
El flamenco es un arte en donde se le da un puesto muy alto a la personalidad y a la presencia de los bailadores. Y en realidad, las características físicas son lo de menos. Al mismo tiempo, el profesional tiene que ser capaz de dominar la técnica, y esto es un verdadero reto, es un continuo aprendizaje. Presenciando una de las clases de Rosa Montoya, me di cuenta de la complejidad de los pasos y la concentración que las estudiantes necesitan para coordinar y aprender.
Learning flamenco is no small undertaking, you know, and there's a long learning curve. It seems like the more you learn about flamenco, the more you realize how little you know. It's that sort of a thing. Flamenco is a living form and in a continual process of evolution. Dancers must not only master the steps and complex upper body, arm, and hand movements, they must also master compás, which is the rhythm, structure and accents of the various palos or types of flamenco songs. And the flamenco dancer is more than just a visual kinetic artist, but also a musician, a percussionist, who uses tacaneo, heel work, and palmas, the specialized clapping ever-present in flamenco. Requirements of the dancer are a highly developed sense of compás, a technical brilliance, and at the same time, the ability to directly express emotion.
Palo es el término usado en el flamenco para describir los diferentes estilos musicales de este arte. Hay alrededor de 40 palos. Alboria, alegrías, bambera, bulerías, campanilleros... Cada palo expresa un sentimiento distinto. Estos sentimientos van desde la fiesta y la alegría más pura hasta la tragedia y la más dramática soledad. No es lo mismo una soleá... a una alegría. Cada palo se desarrolló en una región específica. Cada uno tiene un determinado ritmo, acento, cante, letras o versos. Para el cante, el toque y el baile, es muy difícil dominar todos los palos.
Rosario, esa gitana guapa, castaña, ¡ole!
Rebujado, coja a mí. Eso es.
Dominar la técnica lleva años de práctica y perseverancia. Pero existen artistas como Suzuki, regados por todo el mundo, que aman el flamenco y que se dedican en cuerpo y alma a aprender. Pero yo me pregunto si estas personas pueden compararse a los gitanos o a la gente que vive en Andalucía, en el sur de España, a los que nacieron en el ambiente flamenco y crecieron en él.
Of course, the people that are born into it, they're the greatest artists, or they have the most advantages by far. Many of those people that are lucky enough to maybe be born into a flamenco dynasty in Andalucía, they're really raised from the time that they're born in it, and very early on they're raised to be a dancer, a flamenco dancer. So there's really no comparison, you know, unless they start extremely young and they somehow have the advantage to be surrounded by it in some way. Really, there's no comparison.
Y no solamente es el baile, también es el cante y el toque. Se da el caso de niños guitarristas que crecen en el ambiente flamenco y toda su vida ven tocar a su padre, abuelo o tíos. Rosa nos cuenta.
El baile, tú no puedes tener una familia que sea bailarín y que lo estás viendo toda la vida y que estás con el flamenco o alrededor de los flamencos o de la familia y puedes mirar y el compás como hacía mi hijo, como ha hecho los gitanos, niños pequeñitos que han venido a su padre y bailaban con 5 años que no se podía aguantar. En España los niños, porque lo estás viendo, pero esos niños han crecido y han aprendido con sus abuelos o con sus padres o con otra gente.